Queridos niños, queridas niñas, bienvenidos un día más a Cuéntame un Cuento, el único programa de la radio universitaria Miguel Hernández en el que se comen perdices.
Saludamos, como viene siendo habitual, Félix Arias, Andrés Cabrera y Elías Garrido en los controles.
En esta ocasión nos colamos en vuestros receptores para traeros una historia del escritor estadounidense Ray Bradbury.
Bradbury es un autor del género fantástico, de misterio y de ciencia ficción, cuyas obras más conocidas son Crónicas Marcianas, publicada en 1950, y su novela distópica Fahrenheit 451.
En esta ocasión os contaremos un relato breve de este autor que se titula En la noche.
Disfrutadlo sin miedo, compañeros. Comenzamos.
La señora Narváez gimió de tal manera durante toda la noche que sus gemidos llenaban el inclinato como si hubiese una luz encendida en cada cuarto, y nadie pudo dormir. Pasó toda la noche mordiendo su almohada blanca, retorciendo sus manos delgadas y gritando «¡Mi Joe!». A las 3 de la madrugada, los habitantes de los apartamentos se convencieron, finalmente, de que la mujer jamás cerraría su roja boca pintada y se levantaron, sintiéndose acalorados y fastidiosos. Se vistieron y fueron a tomar el trolebús que los llevaría al centro, a uno de esos cines que funcionan toda la noche. Allí Roy Rogers se dedicaba a perseguir a los malos y lo veían a través de un velo de humo rancio y oían los diálogos en medio de los ronquidos en la sala nocturna, a oscuras. Al amanecer la señora Navarrez todavía seguía sollozando y gritando.
Durante el día no era tan terrible. El coro masivo de niños que lloraba en distintos puntos de la casa le conferían esa graciosa salvadora que era casi una armonía. A eso se sumaba el traqueteo de las máquinas lavadoras en la galería del edificio donde las mujeres en bata de felpilla, de pie sobre las tablas mojadas del piso, intercambiaban rápidas frases mexicanas. Aún así, de tanto en tanto se podía oír el quejido de la señora Navarrez en medio de las agudas voces, las lavadoras y los bebés. «¡Mi yo, oh, mi pobre yo!», gritaba. Al atardecer llegaron los hombres con el sudor del trabajo bajo los brazos. Mientras se remojaban en bañeras llenas de agua fresca, en todo el edificio donde se preparaba la cena maldijeron y se taparon los oídos con las manos. «Todavía sigue con eso», rabiaron impotentes. Uno de los hombres hasta llegó a dar un puntapié a la puerta. «¡Cállate, mujer!». Y lo único que logró fue que la señora Navarre chillara aún más fuerte. «¡Oh, a mí, Joe!». «Esa noche cenaremos fuera», le dijeron los hombres a sus esposas. En todo el edificio se guardaron los utensilios de cocina en los estantes, se cerraron las puertas con llave. Los hombres asían a sus perfumadas esposas de los codos y avanzaban deprisa con ellas por los pasillos. A medianoche, el señor Villana Azul abrió la vieja puerta desvencijada de su casa, cerró los ojos castaños y se quedó, así un momento, balanceándose. Su esposa Tina, con los 3 hijos y las 2 hijas de ambos, uno de ellos en brazos, estaban junto a él. «¡Ay, Dios!», susurró el señor Villana Azul. «¡Dulce Jesús, baja de la cruz y haz callar a esa mujer!». Entraron en su pequeña morada en penumbras y miraron el cirio azul que parpadeaba bajo un solitario crucifijo. En actitud filosófica, el señor Villana Azul meneó la cabeza. «Sigue en la cruz».
Se tendieron en sus camas como trozos de carne asándose, y la noche estival los salseó con sus propios jugos. La casa ardía con los gritos de esa enferma. «¡Estoy asfixiado!». El señor Villana Azul bajó corriendo las escaleras del edificio, seguido por su esposa, y dejaron a los niños, que gozaban de la milagrosa capacidad de dormir, aunque el mundo se viniese abajo. Vagas figuras ocuparon la galería delantera, una docena de hombres, silenciosos, acuclillados, con cigarrillos que echaban humos y fulguraban entre sus dedos morenos. Las mujeres, en batas de felpilla, aprovechaban el escaso viento que soplaba en la noche de verano. Se desplazaban como las figuras de un sueño, como maniquíes movidos rígidamente por medio de cables y rodillos. Tenían los ojos hinchados y las lenguas estropajosas. «Vamos a su apartamento a estrangularla», dijo uno de los hombres. «No, eso no estaría bien», dijo una mujer. «Mejor arrojémosla por la ventana». Aunque fatigados, todos rieron. El señor Villana Azul los miraba a todos parpadeando, confundido. A su lado, su esposa se movía con indolencia. «Cualquiera diría que Joe es el único hombre del mundo que se ha unido al ejército», dijo alguien irritado. «Caramba con la señora Navarrez. Seguro que este Joe, este marido suyo, estará pelando papas. Será el tipo más seguro en toda la infantería». «Hay que hacer algo», proclamó el señor Villana Azul. Él mismo se sorprendió de la dureza de su voz y todos lo miraron. «No podemos seguir así una noche más», siguió diciendo sin rodeos. «Cuando más golpeamos la puerta, más grita ella», explicó el señor Gómez. «Esta tarde ha venido el sacerdote», dijo la señora Gutiérrez. «En nuestra desesperación acudimos a él, pero la señora Navarrez no le abrió la puerta siquiera, por mucho que él se lo rogó. El cura se fue. También hemos llamado al oficial Gilby, que le gritó, pero ¿acaso cree que ella lo escuchó?».
Entonces tenemos que buscar otra forma, reflexionó el señor Villano Azul. Alguien debe tratarla con simpatía. ¿Qué otra forma existe?, preguntó el señor Gómez. Después de unos instantes, el señor Villano Azul conjeturó. Ah, si alguno de nosotros fuera soltero. Dejó caer la insinuación como una piedra en un estanque profundo. Esperó a que salpicara y a que las ondas se expandieran suavemente. Todos suspiraron. Fue como si se levantase un pequeño viento de noche de veraniega. Los hombres se enderezaron un poco. Las mujeres aceleraron sus movimientos. «Pero somos todos casados», respondió el señor Gómez, volviendo a acurrucarse. «No hay ningún soltero». «Oh», exclamaron todos y se aquietaron nuevamente en ese río caliente vacío de la noche mientras el humo se elevaba en silencio. Entonces volvió a disparar el señor Villano Azul, cuadrando los hombros y tensando la boca. «Tendrá que ser uno de nosotros». El viento nocturno volvió a soplar agitando a la gente allí reunida. «No es momento para egoísmos», declaró Villano Azul. «Uno de nosotros debe hacer esto. De lo contrario, nos asaremos otra noche más en el infierno». Esta vez, los que estaban en la galería se apartaron de él, parpadeando. «¿Lo hará usted, señor Villano Azul?», quisieron saber. El aludido se puso rígido y el cigarrillo estuvo a punto de caérsele de los dedos. «Oh, pero yo», objetó él. «Usted», dijeron, «¿no?». Afiebrado, él agitó sus manos.
«Yo tengo esposa y 5 hijos, uno de brazos. Ninguno de nosotros es soltero, y como la idea fue suya, deberá tener el coraje de respaldar sus convicciones, señor Villano Azul», replicaron todos. El hombre se asustó y guardó silencio. Dirigió a su esposa fugaces miradas de alarma. Cansada, ella permanecía de pie en la noche, esforzándose para verlo. «Estoy tan cansada», se lamentó la mujer. «Tina», dijo él, «yo voy a morirme y habrá muchas flores y me sepultarán si no logro descansar», murmuró ella. «Pero Tina, tiene muy mal aspecto», dijeron todos. El señor Villano Azul solo titubeó un instante más, tocó los dedos de su esposa, flojos y calientes. Rozó con sus labios la mejilla enfebrecida de su mujer. Sin agregar palabras, salió de la galería. Todos oyeron sus pasos que subían las escaleras del edificio a oscuras. Lo oyeron ascender, dar la vuelta al tercer piso, donde la señora Navarrez gemía y gritaba. Aguardaron en el porche. Los hombres encendieron nuevos cigarrillos y arrojaron las cerillas, hablando como un viento. Las mujeres rondaron entre ellos. Todos se acercaron a la señora Villano Azul, que permanecía de pie en silencio, con sombras bajo de sus ojos fatigados, apoyada contra la baranda de la galería. «Ahora», susurró quedamente uno de los hombres, «el señor Villano Azul está en el último piso del edificio». Todos guardaron silencio. «Ahora», siguió el hombre en un murmullo teatral, «el señor Villano Azul golpea la puerta. Tap, tap».
Todos escucharon conteniendo el aliento. A lo lejos se oyó un suave golpeteo. Ahora la señora Navarre se echa a gritar de nuevo ante la intrusión. Desde lo alto de la casa llegó un grito. Ahora, imagino el hombre acuclillado, moviendo delicadamente su mano en el aire, el señor Villano Azul ruega y suplica, suave y quedo, a través de la puerta cerrada con llave. Los que estaban en el porche alzaron sus barbillas tratando de ver a través de los 3 pisos de madera y cemento hacia el tercero y esperaron. El grito se apagó. Ahora el señor Villano Azul habla rápido, ruega, susurra, promete, exclamó el hombre con suavidad. El grito fue convirtiéndose en un sollozo, el sollozo en un gemido y por último se extinguió de todo, dejando oír la respiración, el latido de los corazones y todos escucharon. Al cabo uno de 2 minutos de permanecer quietos, transpirando, esperando, todos los presentes en la galería oyeron, allá arriba, el chasquido de la cerradura, la puerta que se abría y un segundo después, un susurro y la puerta que se cerraba. La casa se sumió en el silencio. El silencio inundó todos los apartamentos como si se apagara una luz. El silencio fluyó como un vino fresco por el túnel de los pasillos. El silencio entró por los vanos abiertos como una brisa fresca que llegara desde el sótano. Todos se quedaron allí, inhalando la frescura de esa brisa. ¡Ah!, suspiraron. Los hombres arrojaron sus cigarrillos y echaron a andar de putillas por el edificio silencioso. Las mujeres lo siguieron. Pronto el porche quedó vacío. Los habitantes se movieron por frescos pasillos silenciosos. La señora Villano Azul, en fatigado estupor, abrió la cerradura de la puerta. «Debemos ofrecerle un banquete al señor Villano Azul», susurró una voz.
«Mañana encenderemos una vela por él». Las puertas se cerraron. La señora Villano Azul yacía en su fresco lecho. «Es un hombre considerado», pensó, casi dormida ya, con los ojos cerrados. «Por este tipo de cosas lo amo». El silencio fue como una mano fresca que la acariciaba hasta que se durmió.